José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes de Radio Marca, de las emisoras de Radio Marca, que se incorporan a esta transmisión. Bueno, lo acaban de escuchar. Venimos del partido del Europeo Sub-21, de la fase de grupos. El España 0, Italia 0. En el otro partido del grupo, Eslovenia 1, República Checa 1. El martes que viene es el tercer y último partido de esta fase. Chequia-España, nos vale el empate. Se clasifican los dos primeros para jugar los cuartos de final en el mes de junio. España 4 puntos, Chequia 2 puntos, Italia 2 puntos, Eslovenia 1 punto. Han expulsado a Mingueza, para mí, injustamente, en el último tramo de partido. Y en ese tramo han expulsado a dos jugadores de Italia. La verdad es que ha sido un partido bastante duro de roer, difícil de masticar. Lo ha contado Carlos Sáez. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Muy pocas ocasiones de España.
Partido muy peleado, partido muy duro, de esos que yo creo que objetivamente te pueden servir para crecer, porque son partidos en los que te enfrentas a rivales difíciles, duros, que no te conceden ni una, que no te dan ocasiones, que te pegan, que te dan patadas. Estaba haciendo las cuentas de las amarillas, Corro, y me he perdido. O sea, estaba apuntando palitos y me he perdido porque, aparte, el árbitro ha estado horroroso. Tú lo has dicho, la expulsión de Mingueza ha sido incomprensible. Y bueno, el punto de España le viene bien al equipo de Luis de la Fuente. Empatando en la última jornada estaremos en las semifinales, que esto, Corro, se va a jugar más allá del 31 de mayo. Y en definitiva, un partido que te tiene que servir para crecer, pero que en el que España le ha faltado profundidad y sobre todo le ha faltado remate a portería, porque no hemos tenido casi ni ocasiones.
Los últimos minutos, sí, cuando se han quedado con 9, hemos tenido alguna oportunidad. Claro. Llegadas, sobre todo llegadas,
sí,
¿no?
Sí, 10 contra 9 y de colgar balones, luego un buen remate de Pipa y otro de Manu García desde la frontal de la que ha sacado bien el portero italiano. Ha sido un poco lo mejor del partido. En el resto, mucha pelea, mucho trabajo, mucho dentro del campo, muchas amarillas, muchas faltas. En definitiva, que casi uno acaba hasta cansado de ver ese tipo de partidos.
Una buena ocasión en la primera parte de Italia, un disparo que no sé si ha tocado Álvaro y ha ido al larguero.
Sí, un fusilamiento desde la frontal del área extraordinario de Fratesi, que se ha encontrado con una pelota en la frontal del área, que le ha pegado todo lo fuerte que ha podido y ha metido una mano muy buena el portero del Huesca. Ellos tampoco han llegado mucho, pero yo creo que hoy se da más contento a Italia que España, porque el partido ha sido más lo que yo entiendo que quería Italia que lo que quería España, que quería algo parecido a lo del primer partido.
Insistimos, el martes nos vale un empate para estar en la siguiente ronda. Si ganamos, por supuesto, mucho mejor. Muy bien, Charlie, pues te diría que te fueras a cenar algún sitio de la Comunidad de Madrid, pero como no va a ser posible,
aquí voy con mi justificante en el bolsillo rumbo al hogar.
Me parece bien. Gracias, Carlos.
Chao, Corro, gracias.
Luego. Luis Basteiro está pendiente de las ruedas de prensa y si tenemos oportunidad de hablar con un jugador de la selección sub-21, lo escucharán en este tramo de Tiempo de Juego. Está aquí Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Cómo estás? Para hablar un poco del Georgia-España de mañana a las 6 de la tarde.
Sí.
En Tbilisi. ¿Tienes miedo tú a este partido?
En Tiflis. No, miedo no tengo. El otro día me dio la sensación.
¿Tú por qué dices Tiflis? Yo digo Tbilisi.
Pues porque me suena que le he escuchado a Pedro Martín Tiflis,
sí,
y yo,
hombre,
le tengo tanto respeto a Pedro que si Pedro
escucha,
dice
pero,
que se dice
pero
así.
Yo de pequeño decía Dinamo de Tbilisi.
Sí, pero bueno. Pero bueno, te lo digo que le
con
he escuchado
un poco de
seguro.
Suerte, vamos a, con un poco de suerte, en Tiflis o en Tbilisi son ahora mismo las 2 y 3. Bueno, están Miguelito y Rubén Martín, que están preparados para contarnos cosas, pero ¿sí? Con un poco de suerte, un residente en Tiflis o en Tbilisi nos va a decir cómo se dice, ¿vale?
Ah, muy bien.
Bueno, mira, que si tienes miedo.
Saldremos de dudas. No, no tengo miedo. El otro día me dio la sensación contra Suecia que Georgia era una selección que jugaba bastante abierta, fue un partido de ida y vuelta, tuvo ocasiones, de hecho. En los últimos 10 minutos Georgia tuvo dos ocasiones para empatar el partido. Y eso en teoría le viene bien a España. Claro que antes del partido contra Grecia, Grecia me parecía una cosa parecida. Con lo cual, vamos a ver si Georgia mañana cambia el guión y le vemos encerrarse atrás e intentar defenderse. Pero en todo caso, Georgia tiene peores jugadores que Grecia.
Bueno, ahora lo hablamos con la gente que ha llegado, como digo, a Tbilisi después de un viaje. Ayer nos contaron a esta hora, estábamos hablando, bueno, a las 11:35 estábamos hablando ayer con Miguelito y con Rubén, que estaban en un avión en Estambul para llegar hasta Georgia. Bueno, dentro de una hora más o menos, a eso de las 12, Fórmula 1, porque está el inicio del campeonato emocionantísimo. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Tenemos sí, que sí. Hablar un buen rato, pero bueno, en resumen, Carlos Sainz va a salir mañana octavo y Fernando Alonso noveno, lo cual es una muy buena noticia la de Alonso y una noticia así menos buena la de Carlos Sainz, porque iba muy bien durante el día.
Sí, la verdad es que, bueno, lo que te los puedo contar ahora mismo es que están contentos en Ferrari con Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque ha apretado a Charles Leclerc al máximo y es verdad que ha fallado en el último intento, no ha tenido una buena vuelta, pero la buena sensación es que está, el compañero de Carlos está cuarto, y eso quiere decir que es el tercer coche de la parrilla. La buena sensación es que la pole la ha conseguido no un Mercedes, la ha conseguido Verstappen, con lo cual puede ganar mañana la carrera y empezar el Mundial con otro pie distinto, que Hamilton ha estado en un estupendo nivel, segundo, tercero Bottas, y luego, por supuesto, que aunque a pesar de todo, mañana puede remontar y hacer muy buena carrera Carlos Sainz. Y de Fernando Alonso, resulta que estaba todo el fin de semana un poco que no estaba en grandes puestos, 15, 16, bueno, lo que hacía era preparar la carrera, y cuando llega el momento de la verdad, pues ha sacado el talento para meter un coche que está normalito, meterlo en la Q3, noveno, y mañana aspirar a muy buenos puntos en su regreso a la Fórmula 1.
Bueno, pues dentro de menos de una hora con Andy Souced analizamos el inicio del Mundial. Ha estado muy emocionante, ¿eh? Muy emocionante. Carlos Sainz ha liderado la
sí,
Q2,
sí,
¿no?
Sí, ha estado en la Q2, estaba...
¿Líder?
Acabó la Q2 líder. Y la verdad es que se nos ha puesto la piel de gallina, una milésima por delante de Leclerc. Y así hemos llegado a una Q3 y en la que ha habido mucha emoción, tanto arriba como abajo, como la parte de en medio, también con otros pilotos que se han quedado atrás, con banderas amarillas. Empieza muy bien el Mundial.
Yo creo que lo vamos a pasar francamente bien este año. Luego te escucho, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, segunda división, porque ha habido segunda división. Atención a este partido, ¿eh? Bueno, todos los partidos de hoy han terminado con empate a uno. Almería 1, Leganés 1. Desde el minuto 16, el Leganés ha jugado con 10 por una expulsión de Rubén Pérez que reclaman los pepineros que no debió ser expulsado. El partido estaba empate a cero y en el minuto 92 marcó Morlanes para el Almería. Minuto 92, 1-0. Y el empate 1 ha llegado en el 99, un gol de penalti de Juan Muñoz, que ha marcado Juan Muñoz. El penalti ha sido, según el colegiado, por un codazo de Maras a Bustinza dentro del área. Lo ha revisado el VAR y ha dicho penalti. Ojo al enfado del entrenador José Gómez, el entrenador del Almería, con esta jugada. Aquí va un adelanto.
Yo soy hijo de buena gente y estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Vamos a ver, si no hay certeza de 100%, no puede intervenir. Él salta para buscar contacto de Maras. Y árbitro, muy bien, ha pitado falta a nuestro favor. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?
Esto es un adelanto. Como dice Víctor Catalina, imagínese la escena, porque como no hay periodistas en la sala de prensa, él está gritando solo en la sala de prensa. Pero, hombre, viéndolo todo el mundo y los periodistas que preguntan, pero la escena ha sido muy curiosa. Gran enfado en el Almería con esta decisión. Además, como digo, todo empate a uno, Oviedo 1, Ponferradina 1, Cartagena 1, Málaga 1 y acaba de terminar Logroñés 1, Zaragoza 1. La Liga por arriba, después de la victoria ayer del Español, Español 61, Mallorca 61, Almería 57, Leganés 54, Sporting 53, que ayer empató con el Alcorcón, y Rayo 49. El líder, el Mallorca, juega el lunes en Fuenlabrada. Y ya saben que el Rayo Vallecano Mirandés fue aplazado por casos de COVID en el Mirandés. Tenemos mañana también el inicio del Mundial de Motos en Qatar. En MotoGP sale primero Bañalla, un piloto de Ducati. Viñales sale, es el primer español, sale tercero. Y el campeón del mundo, Joan Mir, sale décimo. Moto3 es a las 4, Moto2 a las 5:20 y MotoGP a las 7. Tres cosas más. Golf, Mundial, Match Play, nos han echado a los dos, a Sergio García y a Ran. A Ran hace un minuto que me ha dicho Quique, que ha estado pendiente de Quique Iglesias. Sergio García eliminado en cuartos. John Ran eliminado también en cuartos. Rugby, hemos perdido otra vez. Portugal 43, España 28. Llevamos tres partidos del Seis Naciones B y hemos perdido los tres. Se diluye la posibilidad de ir al Mundial. Y acaba de terminar la segunda semifinal de la Copa España de Fútbol Sala, que se está disputando en el Wizink Center. La primera ha terminado con el Inter 2, Cartagena 0, y la segunda, Levante 3, Barcelona 6. Mañana la final, 9:45, Inter-Barcelona. Informa Víctor Navarro que mañana va a estar en el Wizink Center, como corresponde al presidente del Barcelona, Joan Laporta. O sea, primera visita para levantar el primer título de la temporada. Sería esta Copa de España, que van a disputarse Inter-Movistar y Barcelona. Bueno, señores, están escuchando el tiempo de juego, el sábado en la noche, y aquí suena el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know. repaso rápido, Evangelio, de los equipos importantes, las selecciones importantes del día de hoy. Lo último que has contado ha sido que Cristiano Ronaldo reclama un gol fantasma. No hay VAR en la fase de clasificación para el Mundial, y en el Serbia 2, Portugal 2, en el último minuto ha rematado y da la impresión de que entra.
Parece
el balón,
que
¿no?
Entra del todo, sí, es un remate en el descuento que le hubiera dado la victoria a Portugal, que por otra parte iba 0-2, se ha puesto 0-2 con dos goles de Diogo Jota, parecía que tenía el partido encarrilado, pero en la segunda parte se ha desplomado, se ha venido abajo, Serbia ha empezado a crecer, le ha empatado el partido, y ese remate de Cristiano en el descuento tenía que haber supuesto la victoria de Portugal. No ha entrado el balón ha entrado el balón del todo, perdón. No ha sido revisada la jugada, porque sabes que no hay VAR en esta fase de clasificación para
el ojo de halcón.
Claro, el razonamiento que da FIFA es que no puede haber VAR en un campo y ausencia de VAR en otro.
Sí, a lo mejor, no sé, por poner Malta, Chipre, a lo mejor no tiene VAR.
Efectivamente, ese no tiene VAR, y hay otros estadios que sí están preparados para el VAR, pero, por ejemplo, esto a los ingleses les da lo mismo. Y los ingleses en las rondas de la Copa de Inglaterra, en los estadios de Premier hay VAR, y en los estadios que no son de Premier no hay VAR. La FIFA ha considerado que o en todos o en ninguno, como no hay en ninguno, hoy Portugal hubiera ganado el partido y, sin embargo, lo ha empatado.
He visto yo a Félix 5 minutos, que ha sustituido precisamente a Jota. Bueno, la Noruega de Haaland se la ha pegado, 0-3 contra Turquía. Ojo a Turquía, ¿eh?
Sí, ha empezado muy bien Turquía, ganando 4-2 a Países Bajos y hoy ganando a Noruega y ganando bastante bien. Noruega ha terminado incluso con 10 y Haaland ha metido un gol, pero se lo han anulado por fuera de juego, que era fuera de juego el delantero.
Países Bajos 2, Letonia 0. Uno de Luke de Jong, el jugador del Sevilla, goleador.
Remate de cabeza, sí.
Y República Checa 1, Bélgica 1. Ha marcado Lukaku para Bélgica, ¿no?
Sí, se había adelantado República Checa, que ha estado bastante bien, sobre todo en la primera parte, pero después esa acción de Lukaku, el delantero del Inter, ha empatado el partido para Bélgica. Tampoco ha sido un partido muy bueno, ¿eh?, del equipo de Roberto Martín.
Y tengo apuntado Croacia 1, Chipre 0. Lo tengo apuntado porque Modric ha jugado los 90 minutos. Sí. Que como va a estar pendiente la gente de cuántos minutos juegan algunos jugadores, pues Modric ha jugado los 90 minutos, ¿no?
Todo el partido. Sí, le ha costado a Croacia ganar el partido. Sabes que Croacia el otro día perdió el encuentro en Eslovenia y hoy le ha ganado a Chipre 1-0. Por la mínima, con gol de Pulisic, pero le ha costado a Croacia ganar el partido, sí.
Bueno, vamos a la capital de Georgia. Allí está, con el sonido que pone Sergio Jiménez, está Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas madrugadas, ¿no? Buenas madrugadas.
Sí, aquí marca el reloj 2:12.
2:12 de la noche. Es una gran hora para hacer radio desde Tiflis o Tbilisi. Vamos a preguntar. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Mira, yo vine con una lugareña georgiana ayer sentado en el avión de Estambul a...
Y hablando de cómo se pronuncia, ¿no?
Y le pregunté, porque vive en Barcelona, y me dijo, Tiflis es la forma antigua de decirlo y Tbilisi es la forma en la que lo suele decir el georgiano, pero valen las dos.
Ah, pero no, ni siquiera Tbilisi, como digo yo, es Tbilisi.
Es Tbilisi, o sea, es T-B, Tbilisi. Tbilisi.
Bueno, haz otra encuesta.
Yo, Corro, llevo un rato ya puesto en Forbo, que sabes que es la aplicación para conocer los nombres de la pronunciación de los futbolistas.
Bueno, os veo bastante despierto para las horas que son. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, querido. Todavía nervioso por el partido de la Sub-21, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad es que la hemos tenido al final, ¿eh? En los últimos minutos hemos tenido la oportunidad, ¿no?
Hombre, hemos empatado con la selección de boxeo de Italia, está muy bien.
Sí, sí. Bueno, ayer que estábamos hablando con Luis de la Fuente, el recuerdo del 2019 que nos ganaron, 3-1, ese europeo lo ganamos nosotros al final, el recuerdo era malísimo de los palos que nos dieron, ¿eh? De los palos que nos dieron aquel día. O sea, que a ver qué dice hoy Luis de la Fuente. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
A ver si pasa esto de la pandemia y ya puedes venir al estudio, ¿no? Porque, ¿no?
A nosotros el lunes nos confinan aquí, o sea que...
¿Sí? ¿En la zona que tú vives?
Pero me haces un salvoconducto y me haces un favor.
No, eso no es tan fácil. No bromeas que eso no es tan fácil. Oye, antes de nada, hablaremos de todo, pero noticias primero, que ha habido varias curiosas en el día y luego un sonido de Luis Enrique. Tengo sonido también del apagón, que es de lo que va a hablar Miguelito. Noticias para el partido de mañana, Miguel.
Bueno, empezamos por lo deportivo. En teoría, todos disponibles. Hoy se ha incorporado ya, por fin, al trabajo de grupo Gerard Moreno, que ha completado la suave sesión de entrenamiento en el estadio. Tiene que hacer un descarte. No sé yo si se va a vestir o si ya va a esperar al partido del miércoles en Sevilla contra Kosovo, pero opciones de al menos formar parte del banquillo tiene. Y en cuanto al once, pues no ha dado ninguna pista a Luis Enrique, ni siquiera ha profundizado en los minutos que puede jugar Sergio Ramos, que yo creo que va a estar en torno a una hora, como ya decíamos ayer, algo más que el otro día que jugó la primera parte. Y entrenamiento accidentado, ha habido apagón que ha tenido que Por ello se ha visto suspendido el entrenamiento. Los futbolistas se han duchado en el vestuario utilizando la linterna de sus teléfonos móviles. Y luego, al principio del entrenamiento, han saltado dos chavales, dos espontáneos, que han tenido que ser reducidos y sacados del terreno de juego. Y luego, no sé si es que no ha habido buena coordinación entre ambas federaciones, pero cuando ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique, pues ha marchado la intérprete, han quitado el micrófono, se ha marchado la prensa local y luego al rato ha aparecido allí Unai Simón. Y hasta que todo se ha vuelto a poner en orden para que pudiera comparecer, pues han pasado.
Hay que ahorrar prisas, hay que ahorrar. Bueno, este es el momento del apagón. Estaban entrenándose. La imagen, el sonido que van a escuchar corresponde a una imagen que Set Fútbol, que es la cuenta de Twitter de la selección, ha dispuesto para los aficionados. Este es el momento en el que estaban entrenando normalmente, colgando bolones a la portería. Se va la luz y habla Ramos.
¡Al primero! ¡Oh, no! ¡Cabrón! ¡Oh, no!
¡Aprovecha!
Bueno, mira que a lo largo de los años he vivido cosas, pero un apagón y una fumada tan grande como esta es histórico, la verdad. Así que nada, nos toca innovar los vestuarios, es lo que tiene. Ya casi estábamos terminando el entreno, así que nada, señores, buenas noches.
Una fumada como esta se refiere, no sé si cuando erais pequeños, cuando querían echar ya del campo, apagaba la luz. Estaba allí el operario diciendo, venga, a ver si se van estos, y apagaba la luz y se acababa el entrenamiento. Bueno, os he dicho que si teníamos la oportunidad, y la tenemos, íbamos a comprobar esto de Tiflis y Tbilisi y otras cosas, porque ha quedado Avilés con un futbolista español que juega en el Dinamo de Tbilisi. Yo voy a decir Dinamo de Tbilisi porque es como lo decía de pequeño, ¿eh? Tú, Guas, ¿qué decías de pequeño?
Tbilisi.
¿Tú, Emilio?
Tbilisi
también. ¿Roberto, tú?
Yo Tiflis.
Tú Tiflis, eres más joven y más moderno.
Por llevar la contraria, vamos.
Bueno, son las 2 y 17 de la madrugada. Futbolista profesional, ganador de la Liga Georgiana, Víctor Monjil, nació en Laguna de Duero. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo nos has aguantado, eh?
Pues aguanta porque sois un poquito especiales, si no ya estaría aquí en el quinto sueño.
Es un crack, este tío es un crack, ¿eh? ¿Eres oyente de Partidazo, Tiempo de Juego y esas cosas o qué?
Sí que intento seguiros, sí, sobre todo en España. En España sí que soy más oyente, aquí me cuesta un poquito por la hora. Bueno, pero vamos, escucha, en cuanto puedo por redes sí que os sigo.
El podcast, Víctor, por la mañana te levantas y te pones mientras vas al entrenamiento y para allá. ¿Cuánto tiempo llevas en Georgia?
Pues este va a ser mi tercer año. Este va a ser mi tercer año aquí ya.
3 años en la Liga Georgiana. Creo que con un paréntesis para irte a India, ¿no?
Correcto. Bueno, 2 años y medio. Pero sí. Estuve tres mesecitos en la India intensos.
Fuiste 3 meses y ganaste la Liga India y otra vez para Georgia, ¿no?
A ganarla de aquí también. Sí. Esto se trata.
Oye, ¿y qué tal allí? ¿Por qué te fuiste? Bueno, he visto que tienes una carrera en España de haber jugado en varios equipos de Segunda División B, sobre todo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te fuiste? ¿O quién te hizo el puente para llegar a Georgia?
Pues el actual entrenador del Watford, Chisco Muñoz. Bueno, me conocía... A ver, Chisco jugó en el Levante. Y ¿sí? Justamente antes de venir aquí yo estaba en el Levante. Y bueno, pues viendo partidos del filial y demás, vio que yo era ya un poquito más mayor de lo normal, vio un poquito mi carrera y me dijo, Víctor, hay que salir de aquí para ganar títulos. Aquí vamos a luchar por todo, vamos a luchar por ganar cosas, son objetivos grandes y vamos a jugar previas europeas de Champions y Europa League y quién sabe. Y no me lo pensé.
Y has ganado 2 ligas, ¿no?
He ganado 2 ligas de aquí y este año la Supercopa.
O sea, que lo prometido está cumplido, ¿no?
Sí, de la verdad que ha salido muy bien, sí.
Oye, que cuando te has quedado aquí tanto tiempo es porque estás a gusto, el nivel es bueno, el país está bien, o sea que estás cómodo allí.
Sí, es un país que me acogió súper bien, vamos, a mí y a todos los que vienen un poquito de fuera. El club también hace mucho por ello, es un club muy familiar, te brindan todo lo que tienen en todos los niveles, cuerpo técnico, utilleros, fisios, médicos, la verdad que son personas muy, muy humanas y sobre todo, bueno, aquí la ciudad se está muy, muy bien. Es una ciudad cómoda. Hombre, como España no hay ningún lado, las cosas como son. Pero no se está mal. Al final te adaptas, también la gente aquí te tiende la mano, te ayuda. La verdad que sí, estoy feliz y estoy contento estando aquí, sí.
¿Pasta, Víctor? Más o menos, ¿eh? Pasta. ¿El nivel de un futbolista allí en la Liga Georgiana?
Pues como segunda división de España, más o menos.
Como segunda división de España. Bueno, bastante sí. Bien, ¿no? ¿Y nivel de vida con relación a España?
Muy barato.
Muy barato.
De hecho, sí, esta mañana estaba con algún compañero vuestro de otra cadena,
¿sí?
Y se lo venía diciendo que justamente hace poquito, por ejemplo, he pagado gastos de aquí de la casa y sin que os llevéis un poco las manos a la cabeza, pues al mes he pagado 1 euro de agua, 6 euros de luz y creo que 12 euros de gas. O sea, es muy, muy barato.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Búscame el apartamentito.
¿Pero qué es esto, chato? O sea,
extraordinario.
Nene, ¿hay iglesias? Hagamos la copia allí, si hay iglesias. De verdad.
Sí, las entradas de mañana creo que eran 1 euro, entre 1 euro y 6 euros.
Bueno, o un abrazo, o a lo mejor un abrazo al portero del estadio.
Y una, o sea, sales una noche, ahora no se puede, me imagino, no sé cómo está allí la situación.
No, y compras la discoteca.
Una noche de cena, Víctor, ¿cuánto?
Pues yo que sé, creo que en el restaurante más así lujoso de aquí, Tbilisi, pues puedes gastar 10 euros, no más.
10 euros, madre mía. O sea, que Víctor, estás haciendo buena bolsa, ¿no?
Tal cual, por eso no me muevo de aquí.
Vas a renovar hasta los 50, chato.
Bueno, oye, que estamos un poco así temerosos porque venimos de pegarnos las, por así decirlo, con Grecia y estamos en dudas y tenemos dudas para mañana. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que al final España. Es verdad que el otro día nos llevamos un poquito ahí las manos a la cabeza, pero me imagino que estos georgianos, en cuanto les metemos un poquito el dedo, creo que se vendrán abajo. Os lo espero porque... Vamos, aquí no paran de recordarme el partido que ganaron amistoso a España y por lo menos ya que me dejen tranquilo el año.
¿Cuántos tienes de la selección en el Dinamo?
Este año no tengo ninguno.
Ah, pues porque... esa suerte que te llevas si pasa algo mañana.
Eso sí. O sea, aquí la verdad que los georgianos, en cuanto sale uno bueno, rápido se va para Rusia, Turquía, Ucrania. Claro, el nivel económico allí es pues mucho más mayor. Y aquí el club tampoco te creas que les retiene, yo que sé, pagan más a los extranjeros que estamos viniendo que a un georgiano. No, eso no lo valoran. Y es una cosa que creo que no la entenderé nunca, pero bueno.
¿El campo qué tal está?
El campo está espectacular.
¿Sí?
Con luz, ¿eh? Con luz.
Escucha, cuando has dicho que la luta, que pagaba 6 euros, digo, claro, pagando eso lo mismo se va de vez en cuando, ¿no?
Nada, terrible. Lo de la luz ha sido hecho. De hecho, me he enterado porque gente de la federación y de otros medios de comunicación de aquí de Tbilisi me han empezado a escribir y me han dicho que se preparen, que vienen aquí a la guerra, en plan recochineo, pero vamos, no me imagino que no lo habrán hecho adrede, vaya.
¿Controla georgiano? ¿Hablas ya georgiano o no?
Sí, que ya, Chanum. Este año me ha tocado más porque, claro, ahí se chisco el entrenador que tenemos, el georgiano, y no me quedaba más narices.
Sí, y que difícil, imagino, ¿no?
Muy difícil.
Muy
sobre todo el escribirlo parece jeroglífico.
Sí.
Luego ya el hablarlo, pues bueno, al final términos de fútbol, te vas sabiendo cositas, pero sí, el escribirlo es horroroso.
Víctor, que estamos en una discusión... que va a solucionar los problemas del mundo. ¿Es Tiflis o Tbilisi?
A mí me gusta decir Tbilisi. Es que Tiflis me parece como que es una enfermedad, no sé. O sea, yo siempre he dicho Tbilisi.
Me parece bien. Oye, he leído que has dicho que para conducir en Georgia hay que ser un valiente.
Y tal cual. Es una pena que no hayáis podido viajar y, oye, conocer aquí por el tema de la pandemia, pero... yo que cada día voy a entrenar en coche, de esos coches que yo sé, vamos, es que muchas veces cuando los veo digo, estos coches no pasan la ITV, pero vamos, ni de coña, ves con parachoques caídos, retrovisores que van con uno, ventanas que en vez de ventanas ponen espaladrapo y hacen como si fuera una ventana, bueno, ves aquí cada cosa y luego que conducen como que se les va la vida.
Sí, sí.
Aquí es la ciudad sin ley. Sí, la ciudad sin ley.
O sea, las rotondas hay que meter morro y morro de los dos lados, ¿no? Morro de coche y morro de
sí,
carro.
Sí, sí. Te metes y cierras los ojos para y a ver lo que pasa.
Bueno, Víctor, ¿quieres mandar un saludo a tu gente aquí en España o no?
Pues sí, me imagino que estarán ahí aguantando también el tirón, así que nada, les mando un saludo muy fuerte a toda la gente de la 1 de Duro, a mi familia, a mis amigos. que oye, me estáis haciendo pasar una semanita más amena, parece que estoy en España, cada vez que luego me asomo a la ventana veo que sigo aquí en Tbilisi, pero sí, la verdad que es una semana un poquito más especial y más bonita.
Muy bien, Laguna de Duero, provincia de Valladolid, que escucha, ya vemos a ver si podemos tirar cable de nuestra instalación de luz a la tuya.
Para consumir.
¿Queréis algo para Víctor? Están dos compañeros míos, bueno, tres compañeros míos allí en Tbilisi. No sé si tenéis alguna duda, Rubén.
Y hay una cosa que está bien, Corro, porque, por ejemplo, aquí el desayuno han dejado hasta las 11 de la mañana y se puede cenar hasta las 11 y media. O sea, que es una ciudad, en cierta manera, de espíritu cosmopolita y un poco en eso parecido a los horarios a los españoles. Aunque hoy, por ejemplo, están cerrados los restaurantes por la pandemia por el fin de semana. Pero el toque de queda normalmente es a las 9 de la noche.
Sí, pero luego hay cosas raras. Por ejemplo, como dice Rubén, fines de semana cerrar los restaurantes. Y luego mañana 16.000 espectadores en la grada del estadio.
Sí, yo creo que tenía mucho mono de fútbol y han dicho venga ya, porque de hecho en la liga nuestra van a empezar allá a dejar entrar al público a partir de mayo.
En la liga a partir de mayo y mañana en el partido de selección 16.000. ¿Qué te iba a decir? ¿Asunto vacunas, Víctor?
Pues eso ya no lo sé, me imagino que sí que estarán vacunando. Aquí es verdad que hay muy poquitos casos. De hecho, bueno, si tendréis compañeros ya por aquí, me imagino que por las calles a lo mejor se han visto, hay gente que lleva máscara y gente que no. O sea, no es obligatorio, es más bien por consejo y por precaución.
Muy bien, Víctor, estás muy despierto para ser las 2:26. Nos ha encantado hablar contigo, mucha suerte. Aquí estamos para lo que quieras y nada, suerte en tu carrera,
Muchas gracias. A ver qué tal mañana si tenemos una alegría con la selección.
Un abrazo, Víctor. Gracias,
Buenas noches. Chao, chao.
Qué gente más maja, la que escucha el partidazo y el tiempo de juego. Gracias a Viles, que ha hecho el contacto con Víctor Monjil. Bueno, el sonido del que vamos a hablar, ¿qué es el sonido de la rueda de prensa? Miguel, ¿cuál ha sido?
Hombre, para mí la defensa que ha hecho Luis Enrique del partido que hizo España en Granada contra Grecia. Y bueno, para ponderar un poco que la cosa no va tan mal, que no hay que perder la ilusión, que fue solo que fue un accidente, como reconoció el otro día, pues que faltó finura y frescura, que pese al 80% de posesión solo disparamos tres veces a portería, pues ha venido arriba esta tarde el seleccionador y ha dicho que, aunque prácticamente los griegos no pasaron el otro día del centro del campo, que defensivamente de todos los equipos a los que ha dirigido, el del jueves pasado en Granada, para él fue el mejor defensivamente de su carrera.
Después de... Yo ya llevo 10, 11 años como entrenador. Es el mejor partido a nivel defensivo de mi carrera como entrenador. Un rival como Grecia no nos generó ni un tiro a portería. No hubo una falta, no hubo un córner en contra. Actitud defensiva esperanzadora, maravillosa. El mejor partido de mi carrera como entrenador en todos los equipos en los que he estado. Y eso me hace ser, pues, muy optimista.
¿Qué os parece esta defensa de la defensa que en Luis Enrique, que es un tío...
Una salida de olla, que
va al ataque siempre, ¿no? Yo creo que viendo que le atacaban por ahí, ¿no?
Una salida de olla, pero impresionante. O sea, una cosa es que tú quieras elogiar a tu equipo, ya no hablo de tu selección, a tu equipo, porque como él habla de 10 o 11 años, pues a tu equipo. O sea, yo estoy absolutamente convencido, y no tengo memoria, porque no tengo ninguna memoria, pero estoy absolutamente convencido que en 10 u 11 años de carrera, él, incluso perdiendo, incluso ganando 1-0 de penalti injusto en el último minuto, seguro que ha hecho mejores partidos defensivos, porque el otro, claro, es que valorar que contra Grecia, señor, haces el mejor partido de tu vida defensivamente, de verdad, en serio.
Yo lo que no entiendo es esta falta de autocrítica o de realidad. Es decir, mire, no nos salió.
Tal cual.
No estuvimos inspirados en nada, estuvimos muy espesos. Oiga, mañana nos exponemos a lo mismo. Vamos a tratar, hemos estado pensando hacerlo diferente, pues ya vimos que lo del otro ya no va y tal. Pues mire usted, si aquí no hay nadie infalible, no se ha perdido nada, pues bueno, un puntito, pues oiga, te obliga un poco más. Pero es lo que dice Emilio, que cuentan cosas que dices, pero escúcheme, si un equipo que pasó de medio campo tres veces...
No le habrá poseído el espíritu Clemente, ¿no?
No, hombre, espero que no, pero vamos, es que dices... No. Yo me parece que la gente es como mucho más tranquila, ¿no? He visto el partido del máximo Real Madrid baloncesto, que ganó el Madrid un punto. Y ha podido ganar el Manresa, sin más. Y al final el entrenador del Manresa dice, oiga, mire usted, si es que no todo es ganar. Oiga, hemos estado jugando con el Madrid, que mete unos 400 veces más el presupuesto que el Manresa. Le hemos llevado hasta el final. Hay un tío que tira un triple. Si lo mete, ganamos, y lo hemos perdido. Pues oiga, ¿qué quieres que te diga? Pues eso es lo que está viendo la gente. No le cuente películas de lo que fue una noche infumable. Bueno, pues esperemos que sea la última.
Claro, y después.
Yo creo, no sé.
¿Y después, para mí pone es un escudo que pone a todos los internacionales detrás de ese escudo para protegerlos, a todos los que jugaron Rubia ante Grecia. Pero para mí no es falta de autocrítica de Luis Enrique, ¿eh? Porque cuando habla de la parte ofensiva del partido del otro día, él es sincero y dice que faltó imaginación, que faltó frescura, que faltó tirar a puerta.
Pues eso no lo he oído.
Entonces, esa parte de...
Y él, pero perdóname,
mejor faltó también meter extremos.
Él también empata, querido.
Pero Tomás, él admite esa crítica y la dice él públicamente, todo lo ofensivo que hay que corregir. Y luego dice, ofensivamente, lleva toda la razón, y es verdad, España murió arriba, presionó, físicamente estuvo muy bien, se impuso los balones divididos, la segunda jugada siempre fue nuestra. Yo creo que no está exagerando tanto. Es verdad que lo hace para poner un escudo a sus jugadores, pero que autocrítica hay también.
Pero si no hace falta el escudo, no hace falta.
Después de empatar ante Grecia no hace falta, después de lo que veníamos...
No, Chato, que hemos visto, querido Morales, hemos visto fútbol hace 100 años, ¿qué coño de escudo? Lo hemos hecho muy mal y mañana trataremos de hacerlo mejor. ¿Dónde está el escudo?
No, lo dijo Tomás justo después del partido, ¿eh? Justo después del partido él dice, creo que ha habido una cosa buena, que es que hemos presionado muy rápido, que es que hemos recuperado muy rápido, no les hemos dejado salir. O sea, eso lo dijo justo después del partido.
A
lo mejor hoy, viendo que había críticas y tal, se ha venido tan arriba con la defensa de sus jugadores que igual se ha pasado la frenada un poco. Pero...
Sí, pero yo estoy con Miguelito.
Pero ya lo había dicho ayer.
O sea, yo estoy con Miguelito. O sea, el partido del otro día contra Grecia tiene, o debería de haber tenido, incluso públicamente, no sé si interiormente la ha tenido, pero incluso públicamente, una autocrítica del seleccionador.
Suya, primero, claro.
Del seleccionador.
Es que son, ¿vale?, todos los que empatan, Rey.
Porque como decimos siempre, yo lo digo medio en broma y medio en serio, Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol. Mucho daño al fútbol. ¿Me entiendes? O sea, es decir, y nosotros ya hemos convertido en un elogio permanente jugar de una manera y ya está. Y entonces no sabemos jugar de otra manera. O al revés, resulta que si intentamos jugar de otra manera, parece que después, si ganamos, nos van a criticar porque hemos ganado de esa manera. ¿Me entiendes? Y el seleccionador, como muy bien dice Miguelito, durante todo el partido, pero bueno, vamos, al minuto 20 ya se veía que ese partido iba a ser así, como se intuye que el de mañana puede ser así, ¿me entiendes? Y entonces, claro, yo no te digo que se fue, era una lástima porque se fue Sergio Ramos, pero hubiéramos podido intentar la táctica de Alexanco de Cruyff, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O lo que dice Miguelito, jugar con extremos de verdad. Cuando salió el Beatle, hostia, allí parecía que pasaba algo. O sea, no sé, yo creo...
Es que hay que encontrar caminos para las selecciones que ya, se cierran,
corro,
que son muchas.
Pero corro, yo lo que creo es que, y en esto... Bueno, como somos tan amigos, nos queremos tanto y coincidimos tanto con Tomás, es verdad, o sea, es muy de agradecer que alguien haga este discurso en un momento determinado y no pasa nada.
Hoy tanto.
¿Me entiendes? Y si hay un entrenador y hay un seleccionador que hace, pues sí, pues mira, no, mira que lo pensé y mira que lo hablamos en el banquillo y qué podemos buscar y a qué método y qué podemos... Bueno, pero ahí no hay... ¿Internamente lo hacen? Bueno, pues no lo sé, pero a mí personalmente, pues me gustaría, de vez en cuando, pues un razonamiento así, no yo ya digo táctico ni técnico, sino un reconocimiento de decir, joder, tuvimos el 82% de la posesión, vuelvo a Guardiola, ¿me entiendes? Y no nos sirvió de nada.
Bueno, esto lo vimos con Setién y los pases, los 1000 y pico pases.
No, y ya está, por eso te digo. Y con la selección, Corro.
Bueno, en Rusia, contra Rusia.
Exacto, más de 1000 pases aquel día y ese dato fue muy llamativo porque la selección... no fue capaz de inquietar prácticamente a Rusia con más de 1000 pases.
Uno de los, querido, de los partidos que más frustrantes fútbol, que he visto
en este
selección.
En este son 930, me parece. Sí.
Pero oye, Rata, tú que ves tanto fútbol casi como yo, si te ha pasado... No, o sea, no es que no te pueda...
Es que a mí me extraña, Tomás, porque a mí me da la sensación de que el fútbol de Luis Enrique intenta ser otra cosa, que no es...
No es toque, toque.
No es toque, toque, toque,
no, no
toque
es,
sin
no
profundidad.
Es. No, no, no es.
Es en ritmo más alto.
Le gusta ir más rápido
más
al área
rápida,
contraria.
Exacto,
sí, sí,
es gente,
oye,
que
si
tiene
voy,
electricidad.
Pero el otro día no pasa el pelotazo, porque yo creo que España no sabe jugar a eso, pero sí que cambia el perfil de futbolista para buscar soluciones. Al final mete a Thiago para aparecer entre líneas, mete a Pedri para ese futbolista que nos faltaba entre líneas, que rompiese la
tarde.
Línea, mete a Brian en banda... tenía Ferran en la otra banda, o sea, al final busca soluciones para atacar con extremos y un futbolista más abierto entre líneas. No salió porque no era el día y porque no salió, pero el equipo, no sé si me equivoco, Miguelito, creo que 8 de 11 eran los que habían vapuleado a Alemania. O sea, que es que tanto no hemos cambiado, o sea, que son los mismos.
Pues si no puedes cambiar, pero chicos, si ves que no sale, si tú ves el partido y dices, bueno, pues oiga, que caerá como fruta madura, pues cayó el gol y tal, igual, y de 10 veces le va a ganar 9 y media. Pero si es que ves que no va, que entonces, ¿qué va a hacer mañana? ¿Más de lo mismo?
No sé si, Miguelito, ¿tú percibes que hay cierta tensión? Porque lo de mañana es, o sea, un empate de mañana es un tropiezo,
sí,
grave.
Sí, yo creo que mañana hay mucho en juego, ¿eh?
No, no, un empate, es un partido, corro, un empate mañana es un desastre.
Empate mañana,
sí, sí, es un desastre. Un desastre.
Cuidadín, ¿eh?
Yo creo que hay cierta urgencia por mañana hacer un buen partido, sumar 3 puntos y rematarlo el miércoles contra Kosovo. Yo, obviamente, de Kosovo no tengo ni idea, pero el otro día metió 4 a Lituania. Yo me asusté. Yo pensé que el nivel de Kosovo era bastante inferior, pero sí noto. Y luego también
parecido
le hemos preguntado
a Grecia, ¿eh? Para mí, más o menos, es un nivel parecido a Grecia.
Le hemos preguntado a Noy Simón también si este empate puede generar alguna duda, un poco en la idea que intenta inculcarle Luis Enrique. Ha dicho que no, que lo tienen todo claro, que están tranquilos, pero yo creo que el equipo mañana necesita imperiosamente la victoria. En cuanto al 11, pues no lo tenemos muy claro. Yo interpreto que después del experimento del otro día de Marcos Llorente, no creo que lo repita, que debutará Porro en el lateral derecho, que entrará Jordi Alba en el lateral izquierdo, Ramos y Íñigo Martínez serían los centrales, con Busquets,
cuidado,
y Fabián Ruiz.
Digo Llorente, Miguel.
Bueno, también, o a lo mejor el miércoles contra Kosovo. Luego en el centro del campo yo creo que Busquets y Fabián Ruiz seguro, vamos a ver luego quién completa, probablemente Thiago y arriba, joder, cómo estoy, pues yo creo que Olmo, que le tiene mucha estima, va a jugar en un costado, y luego pues seguro que Álvaro Morata y a lo mejor Brian Hill, que el otro día yo creo que se ganó el puesto, para todos fue el mejor, y también a lo mejor pues si se cierran los georgianos, igual también puede ser titular.
Está perfecto, Miguelito, son las 2:36 allí.
Claro, es que es un poco
tarde. Está perfecto.
Retírate, Miguelito, retírate.
Bueno, pues vamos
no,
a ver.
No, todavía no, ¿eh?
Vamos a... todavía no te... Pues sí, no puedes ir a ningún
retirarme,
lado.
Retirarme, digo.
Ah, retirarte equipo, de la profesión, ¿no?
No, pero de la profesión, por favor. Que eso,
está de moda, está de moda.
Exacto, no digamos
cosas malas. Está de moda, te lo comunico.
Me queda un poco pronto todavía.
Bueno, yo, el equipo que da me parece bien, como si hubiera puesto otro, pero yo espero otra cosa. Vamos a agitar un poco el árbol, porque no podemos volver a hacer la misma coña del otro día. A Llorente, entonces, ¿qué va a ser? ¿De lateral lo va a quitar al banquillo?
O sea, no vamos, oye, a ver a Llorente. Juega de interior, no lo sé. Yo creo que Busquets y Fabián juegan seguro. Y luego a ver quién completa el equipo.
El numerito del pobre Llorente es que lo van a volver loco entre uno y otro.
Es bueno, que, pero ya no solo lo de Llorente. Yo creo que lo del lateral diestro de la selección es lo más raro que ha hecho Luis Enrique en la convocatoria, porque trae solo un lateral, que es Pedro Porro, para sentarlo en el primer partido. Y luego Marco Llorente, que ha jugado por circunstancias, no porque lo haya hecho extraordinariamente bien ahí. Sino
dos
porque,
veces, dijo el otro día.
Claro, una vez de lateral y una vez de carrilero. Dos veces de lateral
realidad,
y una de carrilero.
Rubén, en realidad ha llevado dos. Ha llevado a Porro y a Marcos Llorente. Porque él en la cabeza ya sabía que Marcos Llorente iba a ser lateral derecho.
Pues fíjate, para mí, Corro, Llorente es uno de los futbolistas más decisivos y con más gol a día de hoy de la selección española.
Claro, de centro de campo para arriba.
Sí. Yo a Llorente lo pondría de los tres que está jugando en el
sitio,
medio,
¿no?
Con el 4-3-3.
Sitio,
sí,
¿no?
Sí, claro, si juegas con un 4-3-3 de centrocampista, que es el que se desenganche. O sea, de lo que era Saúl cuando Saúl iba a la selección, por ejemplo. Sí,
claro, que precisamente, Rubén, lo que le faltó el otro día a la selección, una parte de lo que le faltó fue lo que le da Marcos Llorente al Atleti, ¿no? Aparecer en las zonas donde se crean espacios desde segunda línea, y perdió esa virtud de Marcos, se perdió el otro día. Solo brilló en el físico y no aportó mucho a la selección.
Yo creo que fue
titularidad mañana Marcos, ¿eh? Yo el otro día se comió un marrón y mañana puede jugar.
Fue un ataque de entrenador.
Absolutamente, es que de lateral
fue un ataque de entrenador, y si te sale te pegas un pegote frente a todos nosotros que te puedes morir.
En el Atleti, claro, con bajas, con todo lo que tú quieras, pues oiga, o es Llorente o es el portero suplente, porque juega Llorente de lateral derecho. Ahora pierdes todo con ese muchacho.
Bueno, a ver cómo salimos de estos tres partidos, porque es lo último antes de la Eurocopa. Y
sí,
vosotros
sí,
estáis aquí, gente que sabéis lo que son las concentraciones. Ahora menos, porque ya no hay convivencia, no hay tanta presión. Es una broma prácticamente, guardo.
Ya, de todas formas, Corro, perdón.
Pero es importante el clima con el que se llega a las grandes competiciones.
De todas formas, Corro, perdón que te interrumpa. Estamos en una fase jodida, ¿eh?, de la selección.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Estamos en una fase delicada. Estamos en una fase donde estamos probando cosas, donde venimos.
Estamos en el barro, sí. Hay que mancharse los zapatos, sí.
Y, vale, y yo creo que en fases de estas, pues partidos como este de Grecia, creo que es, a veces se ven mucho más que en 6-0 de Alemania. ¿Entiendes? Entonces, ahora,
estamos en periodo de entreguerras, Emilio.
Claro,
estamos buscándonos.
Pero también, como dice Tomás, hay un problema jodido, que es que cuando ves a esa misma selección jugar tan bien y disfrutar tanto, pues dices, ostras, tú, macho, es que no podíamos haber resuelto aquello, ¿no? Lo de Grecia. Pero
sí.
Mira, yo que soy muy de la selección, me encanta que Corro ahora con nosotros hoy el programa y que hablemos un rato de la selección, porque hoy, con apagón, con espontáneos en el entrenamiento, con la rajada de Ramos, la broma esta que ha hecho a la selección, con lo que ha hecho Luis Enrique en rueda de prensa, ninguna de todas estas noticias era portada en ningún medio deportivo en Internet. Ninguna. O sea, estaba súper abajo la selección. Eso quiere decir que a la gente no le interesa, que no pincha las informaciones de
la
selección.
Es así,
¿no?
Es como lo cuentas. Es así. Pero bueno, yo creo que el clima de la selección crece mucho cuando llega el gran acontecimiento.
Pero la clasificación es más o menos siempre.
Sí, siempre. Incluso cuando éramos muy buenos. Cuando éramos muy buenos también molestaban los partidos de clasificación porque parecía que no nos atraía mucho. Bueno, señores, pues os agradezco mucho este rato de conversación.
Firmamos el 0-1. ¿De verdad? 0-1.
El 0-1, sí, sí.
Nunca le ha ganado Corro muy bien a Georgia, no. 0-1
allí. En 2012, 0-1, ganamos.
O sea,
0-1 gol de soldado.
En Getafe no ganaron, ¿eh?
Digo, 0-1 con gol de Víctor Monjil, que es para mí el español más importante que hay en Georgia en este momento.
Oye, Corro, te digo una cosa. No hay nada, pero nada, como llamar a un amigo que vive en un país y que te cuente cómo es.
Esa es la...
No hay nada. Porque yo, ¿me entiendes? Hablando, oyendo a este muchacho, ha sido delicioso saber cómo es aquello.
Lo
del euro y lo de los esparadrapos en los cristales, es fantástico.
Lo ha contado de cine, sí, señor. Bueno, Emilio, Tomás, bueno, Roberto,
un abrazo
a los tres, gracias.
Hasta luego. Un abrazo.
Chao. Emilito, Rubén, si queréis decir alguna cosa más.
Bueno, algún detalle, volvemos a vestir de rojo. Va a pitar Petrescu, el rumano, Íñigo Martínez ha percibido. Y mañana es el partido número 20 de Luis Enrique en el banquillo. De momento lleva 9 victorias, 7 empates, 3 derrotas. Mañana partido vigésimo para el seleccionado.
Y que el nivel de la selección rival no debería preocuparnos, sino el de nuestro rival. O sea, por ejemplo, juega de titular a Burjania, que es centrocampista del Cartagena, por ejemplo. O el portero y el delantero juegan en la Liga Chipriota. Su mejor jugador, que está jugando en el Rubin Kazán, tampoco es un estratosférico. O sea, en teoría España es mucho mejor.
Yo el georgiano que más recuerdo, Evangelio, es Arbelache, ¿no? Arbelache de...
Shota Arbelache, ¿no?
El del Ajax, ¿no?
Sí. Kalatze, el del Milan, ¿no?
Sí, Kalatze también. Sí, Kalatze también.
Nosotros tenemos Sapunasvili, yo creo, o alguno en el Zaragoza, o no recuerdo ahora bien.
No recuerdo yo tampoco. Escucha, Rubén, que voy diciendo a los de uno cada uno, ¿no? El de las cuatro que lo haga Miguelito, como voy a hacer un poco como
ese le he grabado.
Como Oliveros.
Oye, Miguelito.
Como Oliveros.
No destripe la magia de la radio.
Como Oliveros. El de las cuatro, Miguelito, el de las cinco, sí. Rubén, y ya vais alternando, ¿vale?
Los protocolo. Bolitos.
Venga, un abrazo a los dos, gracias.
Otro para ti.
Evangelio, ¿quieres decir algo que te haya llamado la atención del día o de mañana?
Bueno, aparte de... del día de mañana, dices.
No, del día o de mañana.
Del día o de mañana. Bueno, pues lo de hoy yo creo que está prácticamente todo dicho. Si acaso Eslovaquia va a ser rival nuestro en la Eurocopa,
sí.
Y ha empezado perdiendo con Malta 0-2 en casa, que es muy sorprendente. Están pasando cosas sorprendentes. Yo creo que también es un poco normal, porque con jornadas de una semana, tres partidos y el calendario tan apretado que tenemos, yo creo que esto va a pasar. Y que como la fase de clasificación, el formato es más difícil que en la Eurocopa, igual alguna grande se queda fuera. Ha acabado ese partido empatándolo 2-2, Eslovaquia con Malta. Y de lo que tenemos mañana, pues por ejemplo, mañana tenemos a las 3 de la tarde a Francia jugando en Kazajistán. Tenemos un Bulgaria-Italia, por ejemplo, a las 9:45, que es a la... No, iba a decir es a la misma hora que jugamos nosotros. No, nosotros jugamos a las 6 de la tarde. A las 9:45 es el otro partido de nuestro grupo. El Kosovo-Suecia es a esa hora. Inglaterra juega en Albania a las 6 de la tarde. Y Alemania juega en Rumanía a las 9.
Muy bien, lo contaremos todo en el tiempo de juego. Recuerdo, como ha dicho Evangelio, no se pierdan. A las 6 de la tarde es el Georgia-España que contará el tiempo de juego. Evangelio, un abrazo, gracias.
Venga, hasta mañana.
Y hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como
cada sábado se las va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La cuarta ola del COVID, que ya está instaurada en media Europa, parece que quiere entrar también en España. Lo estamos viendo en los datos de los últimos días, con la incidencia creciendo poco a poco. Se sitúa ya en los 138 casos por cada 100.000 habitantes. Solo hay, de momento, cuatro regiones españolas que están por encima de los 150 casos. Son Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra. Otro dato, hoy, a falta de las cuentas de dos comunidades autónomas, casi se iguala al número de positivos de ayer. 7.381 de hoy frente a los 7.586 del viernes. Y mientras, en las últimas horas en Madrid, y no solo en Madrid, este era el sonido. Son decenas de jóvenes de fiesta por la calle, sin seguridad y en busca de un lugar donde seguir festejando, españoles y extranjeros también. En las últimas semanas se ha puesto el foco en la llegada de franceses, sobre todo a nuestro país. Pues bien, a partir de ahora van a necesitar una PCR negativa, entren por donde entren, porque se les va a empezar a pedir también para cruzar la frontera terrestre con España. Mientras, la política sigue marcada por las elecciones madrileñas y por los cambios de partido de algunos políticos. Para el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, llamarles tránsfugas no es lo correcto.
Hoy, alcaldes, concejales y diputados de otros partidos se están uniendo al Partido Popular. Y eso, que algunos lo califican de transfugismo, se llama dignidad, amor por España. Se llama unión del centro-derecha. Y eso, que algunos llaman transfugismo, es un paso más para que Sánchez e Iglesias no sigan mandando.
También hemos escuchado hablar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Ferraz. Ha acompañado al candidato Ángel Gabilondo y ha advertido sobre lo que ya llama el gobierno de Colón.
Y quiero ser muy claro sobre el reto al que nos enfrentamos en Madrid en estas próximas elecciones del 4 de mayo. Ya no es la foto de la Plaza de Colón. El PP y Vox quieren formar el gobierno de la Plaza de Colón el próximo 4 de mayo.
Y esta tarde casi 30.000 médicos de toda España se han enfrentado al examen MIR, una prueba de cerca de 4 horas de duración, tras la que una vez superada les permitirá elegir especialidad y centro para aprenderla. Andrea es una de las que se ha examinado hoy.
La verdad es que estaba todo bastante bien organizado, pero yo creo que también hizo mucho el hecho de que fuéramos menos personas. Así que bueno, creo que las medidas de seguridad se han cumplido bastante bien. Hemos hecho el examen todos con la mascarilla. No lo he notado demasiado porque, bueno, te pones a hacer el examen y la verdad es que estás concentrado y no te paras mucho a pensar esas cosas.
También estamos muy pendientes este fin de semana del bloqueo del canal de Suez por el barco varado Ever Given. Hoy ha hablado el almirante encargado del canal. Asegura que la tormenta de arena de hace unos días no es la causante principal del encallamiento, aunque no ha especificado cuál sería entonces la causa. Lo que tampoco ha especificado es cuándo podrá retirarse el barco, aunque es optimista que pueda hacerse pronto. De hecho, la agencia de noticias rusa Sputnik dice que podría hacerse esta misma noche o durante el domingo. De momento, cada hora que el canal sigue bloqueado, por donde pasa el 12% del comercio mundial, se pierden 400 millones de euros. Y sigue la violencia en las calles de Birmania. Hoy, Día de las Fuerzas Armadas en el país, el ejército ha matado a tiros a al menos 114 personas, entre ellas un niño de tan solo 5 años, solo por protestar contra la Junta Militar golpista. El general superior al cargo del país asegura que el ejército está para proteger a la gente y que celebrará elecciones, pero sigue sin dar plazos. Y voy terminando, Corrochano, con el concierto sin distancias de seguridad de Lobos Lesbian. El grupo español ha dado un concierto esta tarde en el Palau Sant Jordi de Barcelona con una peculiaridad. A los 5.000 asistentes les han hecho un test de antígenos esta mañana para comprobar que no son positivos. Aún así, ha habido medidas de seguridad como toma de temperatura en la entrada, mascarilla obligatoria, pero puede ser una solución para volver a disfrutar de la música en directo como antes. El seguimiento que va a hacer la sanidad pública a los asistentes dictará sentencia.
¿Sabes que tenía seleccionada esa misma canción? La tengo pautada para el programa, la del Club de Fans de John Boy.
Es que muy buena.
Es muy buena.
Sí, 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 sí.
Muy bien, Álvaro, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Ahora mismo nos metemos, sí, en Verti.es y celebramos cómo nos cuidan y más en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Gracias a nuestros amigos de Verti, ahora mismo vas a tener un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes. Un 40% de descuento y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, a un solo clic. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya como nosotros en tu aseguradora digital Verti.es.
Gracias, Gema. Un beso, hasta
luego.
Un beso
grande, supercrack.
Nos queda un poco de fútbol y luego los coches, la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.